es agobiarte. Lo último que quiero es preguntar de más. Lo último que quiero es distanciarte de mí. Sé que soy experto ilusionándome, y aún consciente que esto puede salir mal, pero no me sale controlarme por ti. Y tú no llegas. ¿Por qué no llegas? Ojalá volviera todo al principio y aún desde el borde del precipicio.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hablamos de Salud. Hoy tenemos con nosotros a Olga Valiente. Olga Valiente Medina, que es graduada en enfermería. Ella ha trabajado y trabaja en el Hospital Insular en diferentes servicios. Urgencia, reanimación, en medicina intensiva y actualmente en el servicio de admisión. Ha sido y es enfermera docente, investigadora y autora de diferentes publicaciones en congresos nacionales. Es especialmente preparada y especializada en gestión y en dirección por la Universidad Internacional de Valencia. Aficionada a la fotografía, a la ciencia oculta, y conforme ha pasado el tiempo, sobre todo tras el nacimiento de su hija, se ha centrado más en, digamos, en aspectos espirituales de la vida, llevándola incluso a formarse en Reiki. Ahora, en breve, va a publicar su primer libro. Un libro en el que nos invita a vivir un emocionante viaje por el más allá. Olga, gracias por estar aquí.
A ti por invitarme.
A ver, Olga, ¿cómo fue la idea de escribir un libro y concretamente con esta temática?
Bueno, la idea de escribir me acompaña desde que tengo uso de razón. O sea, siempre he estado escribiendo. En el instituto, en el colegio, en cualquier concurso que había en el pueblo. La cuestión es que escribir un libro era algo que estaba entre mis objetivos de la vida, igual que lo de plantar un árbol y demás. El árbol ya lo planté y el libro pues ahora lo saco. Y la cuestión es que este tema es un tema que siempre le vengo dando vueltas, porque en el entorno en el que trabajamos al final siempre suceden cosas que muchas veces no tienen explicación y, bueno, las dejamos pasar. Yo no. Yo me las apunto, las investigo, incluso las comparto con mis compañeros porque creo que son cosas importantes de la vida. Uh-huh. Y me he decidido a escribir ahora porque creo que ahora ha sido mi momento. Hace unos años escribí un libro relacionado con una niña, era un libro infantil, y no lo llegué a publicar y me quedaba la espinita. Entonces, como ahora sí que estoy preparada para escribir de estas cosas, pues es ahora que me he tomado la decisión.
No hemos dicho el título del libro porque espero que tú lo digas, porque claro, incita esta... ¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Aquello en lo que nadie cree, pero de lo que todo el mundo habla.
Muy muy intrigante el título, ¿no?
Sí, sí.
Y a ver, ¿y en el fondo en qué consiste el libro? Como un resumen, ahí, un prólogo.
Bueno, en el libro lo que trato es de hacerle ver a la gente que no pasa nada por contar las cosas que nos pasan y que, bueno, en la vida lo que tenemos que hacer es preguntarnos y plantearnos el porqué de las cosas, que no todo es blanco o negro. Y hay un tema muy tabú que siempre pues es difícil hablar, o cuando hablas con alguien, conectar con esa persona que piensa igual que tú es como muy difícil. Y en este caso, este tema en concreto, cuando lo tocas en el hospital, todo el mundo es como muy, se muestran como muy reservados a la hora de hablar, y al final, con el paso de la conversación, al final todos entran, todos hablan y todos han pasado por alguna situación similar. Entonces se me ocurrió, pues ya que hay tantos libros en la calle hablando de la enfermería y las cosas que pasan y todo muy divertido y todo muy como muy de marketing, pues a mí se me ocurrió escribir, pero de otras cosas que también nos pasan en el hospital, como por ejemplo estas situaciones difíciles en la que pues está siempre como muy como en el límite entre la vida y la muerte. Son personas que tienen como la sensibilidad a flor de piel en esos momentos de su vida y al final comparten contigo cosas que se vuelven un poco mágicas y tú te las quedas porque es como, esto no se lo cuenta a nadie, porque esto no puede estar pasando, y al final son cosas normales, creo yo, y ¿por qué no? La gente tiene que saberlo, tiene que ver lo que pasamos ahí en el hospital y a lo mejor empiezan a ver las cosas desde otro punto de vista.
Y hay muchas cosas de este tipo, si pasan más de las que uno cree.
Muchas.
Muchas, ¿no?
Muchas. Bueno, he escrito un libro de 22...
relatos, por llamarlo
sí,
así, ¿no?
De 22 relatos, pero podía haber escrito muchos más. ¿Por qué 22? Porque me parece un número bonito, angelical, mágico, y creo que es el número justo para contar lo más importante que tengo que contar. Y ya luego, si la gente quiere saber, pues bueno, estoy abierta a debate y a seguir contando historias, pero ya no en un libro, sino ya pues de otra forma. Si la gente le interesa, pues siempre pueden contactar conmigo y seguir hablando.
Tú tienes una hija. Uh-huh. Y dijiste que a raíz del nacimiento de la hija es como si se hubiese abierto tus canales de espiritualidad, ¿no? De hecho, te estás formando en Reiki, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pues no lo sé. Siempre he sido, la verdad que soy muy de ciencias, pero soy muy de mente abierta también. Lo que pasa es que hubo una época en la, de mi vida, coincidiendo un poco con la separación del padre de la niña, que me sentí perdida. Me sentí, bueno, empecé a analizar todas las cosas de mi vida, los objetivos de mi vida, lo que quería hacer y no he conseguido, lo que he conseguido, qué es lo que le quiero dejar en esta vida a mi hija, que para mí es lo más importante. Y entonces, pues, empecé a centrarme un poquito más en mí, en lo que yo sentía, en lo que yo pensaba, en las cosas que necesito para ser feliz, que en realidad son pocas, y sobre todo en alcanzar mis metas, porque yo me estaba dando cuenta que al final la felicidad es algo más que, pues, la vida, la pareja, la... Y entonces empecé a centrarme un poco más en las emociones y descubrí lo que era... Ya lo había descubierto en la carrera porque tuve una asignatura de terapia complementaria, pero no lo había puesto nunca en práctica. También en el entorno en el que estamos, poner en práctica Reiki, meditación, como forma de sanación, no es que esté mal visto, pero tampoco es algo que esté muy involucrado, muy como interiorizado dentro del hospital. Y entonces pues me decidí a probarlo, ¿por qué no? Y probé la meditación, probé el qigong, probé la biodanza, probé el reiki. Y bueno, ahora para mi hija, pues soy una madre que tiene una habitación llena de piedras. Y se pone música de sonido extraño según mi hija para dormir. Bueno, y ahora esa es mi vida. Entonces al final he aceptado que hay una parte de nuestra que es más espiritual. La estoy empezando a querer y me estoy empezando a conocer a mí misma pues gracias a eso.
¿Y el Reiki te canaliza esa parte espiritual tuya?
Sí, yo cuando estoy nerviosa, cuando estoy en un momento de estrés o necesito tomar una decisión o tengo una corazonada pero no sé si es verdad, voy a una sesión de Reiki. Tengo una amiga, muy amiga, que la verdad que gracias a ella conocí el Reiki. Y tengo una sesión con ella, una hora y media, cada X tiempo. Me lo he planteado como un tratamiento, ¿no? Es algo, yo creo que es necesario. Creo que la salud mental no está quizás todo lo valorada que debería estar. Y para mí es necesario. Yo con esa sesión de Reiki de hora y media veo las cosas de otra forma, me siento mucho más tranquila, conecto conmigo misma, le encuentro sentido a lo que me pasa. Y para mí ya es necesario.
Y para los que no conozcan este tipo de terapia, ¿en qué consiste realmente el Reiki?
Pues realmente el Reiki es pues canalizar las energías. Al final todos somos energías. Lo notamos, por ejemplo, cuando estamos en una reunión y hay alguien que no nos gusta mucho o que es muy negativo o que siempre está enfadado. Nosotros notamos que salimos agotados de mantener una conversación con esa persona o de estar sentados en el mismo círculo. Entonces, al final, lo que se trata del Reiki es de, a través de, simplemente es con el calor de las manos, incluso nos lo podemos hacer nosotros mismos, nos concentramos y canalizamos con energía, pues curar lo que nos está pasando, que al final, pues todo es un acúmulo de energía que tienes en la boca del estómago que no te deja pensar, rabia porque hay cosas que no entiendes o te enfadas y no sabes cómo canalizarlas, pues se te va aliviando. Es, al final, es dejar la mente en blanco, dejar que las ideas fluyan y dejarlas pasar y poco más. Es que no tiene mucha ciencia. Lo que pasa es que te tienes que dejar llevar, tienes que confiar en el proceso.
Volvamos al libro.
Sí.
A ver, ¿cuándo tiene previsto que podamos disfrutar de la lectura del libro?
Pues justamente hablé de eso hoy con mi editora. Y bueno, el libro está previsto que esté ya en mis manos para poder venderlo más o menos sobre el 10 de octubre. Uh-huh. Ha sido un proceso largo porque hemos cogido las vacaciones de verano, al final todo el mundo ha estado de vacaciones y demás. Y bueno, tiene que pasar por una serie de pasos que son necesarios para que el libro salga a la venta. Pero una vez que salga a la venta ya estará en canales, por ejemplo, estará en Amazon para quien lo quiera comprar de manera de en forma de ebook. Uh-huh. Estará en grandes almacenes como El Corte, Fnac, La Casa del Libro. Claro, todo online para que lo puedas comprar a través de la página web. En caso de que estés lejos, uh-huh. Y luego lo tendré yo en casa y bueno, me podré acercar, la gente se podrá acercar, comprarlo si quieren y...
Imagino que habrá una presentación preliminar del libro, ¿no?
Esa es mi intención, sí. Y mi intención es, pues, como en ese momento de encontrarme conmigo misma y de empezar a ser un poquito más espiritual, encontré el encanto del pueblo en el que vivo.
¿Qué es?
Porque antes no lo valoraba. Yo vivo en Santa María de Guía.
¿En Guía?
Pues mi intención es hacer la presentación en Santa María de Guía. Es un pueblo bonito, un pueblo tranquilo y quiero darle también publicidad. Mira, al pueblo.
Pues yo creo que tienen las puertas abiertas, por lo que yo ya he tanteado.
Tienen
todas las puertas abiertas para poder presentar el libro. ¿Y qué te iba a decir? Son 22 relatos y ¿se puede contar alguno? No sé.
Sí, se puede contar. Por ejemplo, mi favorito es, lo busco aquí, el relato número 14, El Amigo Invisible. He de decir que los personajes de todos mis relatos, son palabras de personas que son amigas, familia, personas queridas y personas importantes
cercanas,
en mi vida.
Muy cercanas, sí.
No es que ellos hayan sido los protagonistas de las historias, porque he de decir que todas las historias son reales, vividas por mí o por mis compañeros de trabajo. Pero sí son... He querido darle esos nombres a los personajes porque es una forma de agradecerles el que estén aquí conmigo, el que me hayan acompañado a lo largo de mi vida y pues una forma de mostrarles mi afecto. Entonces, el capítulo 14 no solo nombra, o sea, como personaje principal a mi hija y a mi ahijada, que para mí son importantes, sino que además es un relato bastante bonito, es una historia bastante bonita. Y además, seguramente, muchísima gente la que nos esté escuchando habrá vivido algo similar.
¿Puedes decir
lo
algo?
Cuento.
Claro.
Bueno, el relato 14 cuenta la historia de dos niñas ingresadas en el materno, en el ala de lactante, de pediatría, pues son niñas ya como de 4 años, que juegan en lugar de con el resto de usuarios de la planta, el resto de pacientes de la planta, juegan entre ellas en la habitación y están todo el día riéndose. Entonces, pues, los médicos y las enfermeras empiezan a preguntarse de qué se ríen, con quién están jugando, con quién están hablando. Entonces comentan entre ellos que ambas niñas nombran a un niño. No voy a decir el nombre, no lo voy a revelar todo.
No, por supuesto.
Pero sí nombran a un niño. Entonces, pues, se empiezan a preguntar que quién será ese niño, si es que viene de otra planta que se ha escapado y viene a jugar con ellas y ellos no se han dado cuenta que se ha escapado de la planta. Pero no, las niñas cuentan que ese niño siempre está allí, que siempre está con ellas y que juega con ellas y que las hace muy felices. Entonces, al final, pues, se dan cuenta que qué más da lo que sea o quien sea que está jugando con ellas y quien sea que esté hablando con ellas, porque realmente lo que están viendo es que las niñas son felices, que esa persona o entidad que está ahí, pues, las hace felices y al final es lo único que les importa, que están pasando el proceso de enfermedad en el hospital de una manera un poco más...
Muy bonita la historia.
Sí.
Muy bonita. Desde que te conozco hace tiempo. Uh-huh. Es evidente que yo te he visto de un tiempo acá más espiritual, es verdad. Tu idea, tu forma de mirar las cosas, incluso tu talante, ¿no? ¿cómo lleva tu pareja esa espiritualidad cada vez más creciente y que te hace meterte por unos caminos a veces difíciles de seguir?
Lo lleva. Lo lleva. Por lo menos me escucha, sí. Que es algo difícil, aunque parezca que no, hoy en día, que alguien te escuche y no te trate de que estás loca o uh-huh. que te pasa algo. No, él lo lleva bien. Y yo creo que en el fondo también hasta
también
comparte...
También hasta comparte la espiritualidad,
sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Pues, Olga, no te quiero hacer perder más tiempo. Yo me gustaría que cuando ya te acercara, cuando vaya a hacer la presentación y todo eso, pues bueno, te acerque por aquí. Y volvamos a ver, porque nos gustaría seguir hablando contigo de esa faceta tuya espiritual que te ha llegado a escribir ese libro de relato profundo y muy sentido, que no, seguramente que nos llegará al alma. Y yo te animo a que sigas escribiendo más cosas.
Ya tengo el segundo en camino.
Vale.
Y he de decir que toca algo otro también,
los otros 22
forma.
Relatos. O es de...
No, yo el número 22 a mí me acompaña y, sí. Y para mí sí, es especial. Y mantendré el número 22 siempre que pueda.
Bueno, magnífico. Bueno,
muchas gracias.
Muchísimas gracias y te encomendamos a que ti aquí venga en otro momento y nos siga hablando, que nos interesa este tema.
Encantada, cuando quieras.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Escucha la emisora diocesana en FM 95.5 para la capital y zona centro norte, 89.9 para el sureste y 92.5 para el noroeste, o si lo prefieres en nuestra app o en la web.
¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada arruga tonta de mi cama? ¿Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo a... Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Siento.
trato de dar explicaciones. Harto de cantar a contrarreloj. La diana no lleva mi nombre. Sin embargo, apuntan a mi corazón. No pretendo gustarle a todo el mundo. Prefiero los detalles de la imperfección. No quiero perderme ni un segundo. Que de la música hay mucho ladrón. A batir las alas, a morder la manzana. Le cantaré al amor cuantas veces haga falta. Tú y yo sentimos lo mismo si apago las luces de la fama. A batir las alas. Sueño lo que quiera fuera y dentro de mi cama. Si tú no sabes qué quieres, no me culpes de tu rabia. Me dejo el miedo en el tintero. Soy más paciente de lo que creí. Empujarnos por quien va primero es caerse antes de subir. No hay historia interminable. Y vivimos en torres de marfil. Protégete de los cobardes que muerden antes de aplaudir. A batir las alas, a morder la manzana. Te cantaré al amor cuantas veces haga falta. Tú y yo sentimos lo mismo si apago las luces de la fama. A batir, a batir, a batir las alas. Sueño lo que quiera fuera y dentro de mí. Si tú no sabes qué quieres, no me culpes de tu rabia. ¿Quién eres? No me culpes de tu rabia.
¿Puedes colaborar con nosotros este año? ¿O puedes colaborar con nosotros este mes? ¿Quieres hacer un donativo a la emisora diocesana? Si la respuesta es sí, no dudes en llamarnos al 928-67-1937 o comunícaselo a tu párroco. Gracias por apoyar esta obra de la Iglesia.
Es tarde, se han quemado ya los puentes. Es tarde y nuestro amor debió morir. Es tarde, no me importa si lo sientes. Sabes que el momento exacto no se vuelve a repetir. Es tarde y ahora tengo que marcharme. Es tarde para una llamada así. Es cierto, tal vez pueda perdonarte, pero hablando de lo nuestro. otro lo maté para vivir. Qué tarde vida te has tocado el pecho. Qué tarde miras el retrovisor. Tal vez hubo un momento para hacerlo, pero a ti te cuesta verlo. Hace tiempo que pasó. Qué tarde se te ocurre que es momento. Después de destrozarme la razón, yo ya no guardo ni remordimientos. Ha pasado tanto tiempo que mi boca te olvidó. Es tarde, se echa por lo que faltaba. Es tarde, luto por mi poca fe. Es tarde, guardia, por si regresabas. Fue mi vida por un tiempo, pero ese tiempo se fue. Qué tarde, vida, te has tocado el pecho. Qué tarde miras el retrovisor. Tal vez hubo un momento para hacerlo, pero a ti te cuesta verlo. Hace tiempo que pasó. Qué tarde se te ocurre que es momento. Después de destrozarme la razón, yo ya no guardo ni remordimiento. Ha pasado tanto tiempo que mi boca te olvidó.
Contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes
que se quedaron tantos besos al aire.
Solo tú sabes,
no sé vivir, que yo sin ti no soy nada. Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Lo nervio de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear, na, 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 te cuente. Los nervios de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas. Mil etiquetas y tú no tienes precio. Te enamoré con palabras y tú con los hechos. Construimos el amor empezando por el techo, sabiendo que faltaba.
Una voz de esperanza.
Emisora Diocesana de Canarias.
¿Qué tal? Saludos. Cada cofradía de pescadores podrá recibir más de 20.000 euros para cubrir sus gastos en Canarias. El gobierno canario ha publicado las bases que regulan la concesión de subvenciones a las cofradías de pescadores y cooperativas del mar para sufragar gastos corrientes y equipamiento para mejorar su competitividad y sostenibilidad. El gobierno de Canarias ha publicado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones que están destinadas a cofradías de pescadores y cooperativas para sufragar distintos gastos que puedan tener las entidades con la intención de mejorar la competitividad en el sector. La Guardia Civil ha incorporado en los últimos días a más de 100 agentes en prácticas en Canarias. La Guardia Civil ha incorporado a más de 100 agentes en prácticas en Canarias que completarán su periodo de formación reforzando las diferentes unidades territoriales que realizan el servicio de seguridad ciudadana en las islas. De los nuevos efectivos, 46 están en la comandancia